La Asamblea oirá ahora una declaración a cargo del excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia.
On behalf of the General Assembly,
en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente.
Mr. President.
Señor presidente, señor secretario general, delegados, damas y caballeros. Cada año nos reunimos aquí para reafirmar la visión de quienes fundaron esta institución. Durante la mayor parte de la historia conocida, las aspiraciones de los individuos han quedado supeditadas a los caprichos de los tiranos y los imperios. Las divisiones entre razas, religiones y tribus se resolvían esgrimiendo la espada o en enfrentamientos entre los ejércitos. La idea de que las naciones podían de manera pacífica resolver sus diferencias y prosperar juntos parecía inimaginable. Hubo que pasar por la horrible matanza causada por dos guerras mundiales para cambiar de manera de pensar. Los líderes que crearon las Naciones Unidas no eran cándidos, no pensaban que este órgano pudiese erradicar todas las guerras. Pero tras la muerte de millones y de que los continentes quedasen en escombros y con el desarrollo de armas nucleares que podían aniquilar el planeta, entendieron que la humanidad no podría sobrevivir si seguía por esa senda. Por eso nos dieron esta institución, puesto que pensaban que nos permitiría resolver conflictos, imponer normas de conducta y crear hábitos de cooperación que irían aumentando con el tiempo. Durante décadas, las Naciones Unidas han marcado la diferencia, han ayudado a erradicar enfermedades, han ayudado a educar a niños y han hecho de mediadores para lograr la paz. Pero como cada generación de líderes, hacemos frente a desafíos nuevos y profundos. Este órgano se sigue poniendo a prueba. Cabe preguntarse si poseemos la sabiduría y el valor. Como naciones-estado y miembros de la comunidad internacional, para hacer frente de cara a esos desafíos, si las Naciones Unidas pueden hacer frente a la prueba que nos imponen estos tiempos. Durante la gran parte de mi mandato como presidente, algunos de los retos más apremiantes han girado en torno a la economía global integrada y nuestros esfuerzos por recuperarnos de la peor crisis económica en nuestra vida. Cinco años después de que se derribara la economía mundial, gracias a los esfuerzos coordinados de los países aquí presentes, se está creando empleo. Se han estabilizado los sistemas financieros del mundo y una vez más está saliendo la gente de la pobreza. Pero este progreso es frágil, es desigual. Tenemos que seguir trabajando juntos para asegurarnos de que nuestros ciudadanos tengan acceso a las oportunidades que necesitan para prosperar en el siglo XXI. Juntos también hemos trabajado para ponerle fin a una década de guerra. Hace cinco años, casi 180.000 estadounidenses corrían peligro y la guerra en el Irak era el tema dominante en nuestras relaciones con el resto del mundo. Hoy en día nuestras tropas se han marchado del Irak. El año que viene la coalición internacional pondrá fin a su guerra en el Afganistán tras lograr la misión de desmantelar la parte fundamental de Al-Qaeda que nos atacó el 11 de septiembre. Para Estados Unidos, estas circunstancias han supuesto también dejar de estar perpetuamente en pie de guerra. Hemos traído a casa nuestras tropas, hemos limitado el uso de los drones para ocuparnos solos de quienes siguen planteando una amenaza inminente para Estados Unidos cuando no es posible capturarlos. Estamos trasladando a los detenidos a otros países o juzgando a los terroristas en cortes marciales mientras trabajamos con diligencia para cerrar la cárcel de Guantánamo. Y mientras revisamos cómo desplegar nuestras capacidades militares extraordinarias para estar a la altura de nuestros ideales, hemos empezado a revisar la manera en que recabamos inteligencia para equilibrar las inquietudes de seguridad legítimas de nuestros ciudadanos y aliados con el deseo de confidencialidad de nuestro pueblo. Al compartir este trabajo y cooperación con nuestros aliados y socios, el mundo es más estable que hace 5 años. Ahora, basta echar un vistazo a los titulares para ver que sigue habiendo peligros. En Kenia hemos visto cómo los terroristas se cebaban con civiles inocentes en un centro comercial lleno de gente. Y hacemos llegar nuestro pésame a los familiares de los afectados. En el Pakistán, recientemente han muerto casi 100 personas debido a un atentado suicida fuera de una iglesia. En el Irak, los asesinatos y coches bomba siguen formando parte espeluznante de la vida. Entre tanto, Al-Qaeda se ha subdividido en redes regionales y milicias, lo cual no les da la capacidad de momento para llevar a cabo atentados como el del 11 de septiembre, pero sí supone una grave amenaza para los gobiernos, diplomáticos, empresas y civiles del mundo entero. Igualmente importante, la convulsión en Oriente Medio y el norte de África ha revelado las profundas divisiones dentro de las sociedades. Ahora que ha cambiado el orden de las cosas, sí, hay que hacer frente al futuro. Los movimientos pacíficos con demasiada frecuencia han sido confrontados con violencia desde por quienes resisten el cambio. Ha vuelto a surgir los conflictos sectarios y la propagación potencial de las armas de destrucción en masa siguen arrojando sombras ante quienes desean la paz. Estas tendencias se ven de manera más patente en Siria. Las manifestaciones pacíficas frente a un régimen autoritario fueron contestadas con represión y asesinatos. Frente a estas matanzas, muchos se refugiaron en sus identidades sectarias, alawitas, sunitas, cristianos y kurdos, y la situación acabó en guerra civil. La comunidad internacional reconoció lo que estaba en juego desde un principio, pero no, nuestra respuesta no ha estado a la altura del desafío. La ayuda no puede seguir el ritmo del sufrimiento de los heridos y desplazados. El proceso de paz nació muerto. Estados Unidos y otros han trabajado para apoyar a la oposición moderada, pero los grupos extremistas han aprovechado la situación para explotar la crisis. Los aliados tradicionales de Assad le han apoyado, citando principios como la soberanía para encubrir a su régimen. El 21 de agosto, el régimen utilizó armas químicas en un ataque en el que murieron más de 1,000 personas, incluyendo centenares de niños. La crisis en Siria y la desestabilización de la región está en el meollo de retos más amplios a que debe hacer frente la comunidad internacional. ¿Cómo deberíamos responder a conflictos en Oriente Medio y el norte de África? Son conflictos entre países, pero también conflictos dentro de países. ¿Cómo hacer frente a el dilema entre quedarnos de brazos cruzados mientras vemos a niños ser atacados con gases neurotóxicos o meternos en una guerra civil ajena? ¿Cuál es el papel de las fuerzas a resolver conflictos que amenazan la estabilidad de la región y las normas básicas de las civilizaciones? ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas, el derecho internacional, para atender a las crisis con justicia? Hoy quiero referirme a la postura de Estados Unidos sobre estas cuestiones con respecto a Siria. Nos parece que como punto de partida la comunidad internacional debe hacer cumplir la prohibición de utilizar armas químicas. Cuando dije que estaba dispuesto a dar la orden de que se diera un ataque limitado contra el régimen de Al-Assad en respuesta al uso de armas químicas, no lo hice a la ligera. Lo hice porque pensaba que redundaba en interés de la seguridad de los Estados Unidos y del mundo el hacer cumplir una prohibición cuyos orígenes son más antiguos que las propias Naciones Unidas. La prohibición contra el uso de armas químicas, incluso en tiempos de guerra, ha sido acordada por el 98% de la humanidad. Esto se ve reforzado por los recuerdos de los soldados que se ahogaron en las trincheras, de los judíos que fueron asesinados en las cámaras de gas, de los iraníes que fueron intoxicados por millares. Las pruebas son aplastantes. El régimen de Al-Assad utilizó esas armas el 21 de agosto. Los inspectores de la ONU han dado un relato claro, diciendo que se utilizaron cohetes con grandes cantidades de gas sarín dirigidos contra los civiles. Estos cohetes fueron disparados desde zonas controladas por el régimen y aterrizaron en barrios donde se encuentra la oposición. Este es un insulto a la razón humana y a la legitimidad de esta institución. Sugerir que cualquier otra parte que no sea el régimen es quien ha llevado a cabo ese ataque. Yo sé que inmediatamente después del ataque hubo quienes cuestionaron la legitimidad de un ataque incluso limitado en ausencia de un mandato claro del Consejo de Seguridad. Pero sin una amenaza militar creíble, el Consejo de Seguridad no se había mostrado dispuesto a actuar en absoluto. No obstante, como ya he hablado con el presidente Putin desde hace ya más de un año, recientemente en San Petersburgo, yo siempre he preferido que esta cuestión se resuelva por la vía diplomática. En las últimas semanas, Estados Unidos, Rusia y nuestros aliados han alcanzado un acuerdo para que las armas químicas de Siria sean puestas bajo el control de la comunidad internacional y que luego sean destruidas. El gobierno sirio dio un primer paso al presentar una relación de sus arsenales. Ahora, se debe aprobar una firme resolución del Consejo de Seguridad para verificar que el régimen de Al-Assad está cumpliendo sus compromisos y tiene que haber consecuencias a caso contrario. Si no podemos ponernos de acuerdo siquiera en esto, entonces quedará claro que las Naciones Unidas no es capaz de hacer cumplir la norma más básica del derecho internacional. Por otra parte, si lo conseguimos, ello dará un mensaje clarísimo en el sentido de que el uso de las armas químicas no ocupa lugar en el siglo XXI y que este órgano actúa en consecuencia de lo que dice. Un acuerdo sobre las armas químicas debería además ir de la mano de un esfuerzo diplomático más amplio para alcanzar una solución política dentro de Siria. No creo que la acción militar dentro de Siria o por parte de potencias exteriores permita lograr una paz duradera. Tampoco creo que Estados Unidos o cualquier nación haya de decidir quién tiene que dirigir a Siria. Eso les corresponde decidir a los sirios. Aún así, un líder que ha asesinado a sus ciudadanos y ha usado gases tóxicos contra sus niños no puede recuperar la legitimidad necesaria para liderar un país tan fracturado. La idea de que Siria puede volver al status quo previo a la guerra es una fantasía. Ha llegado la hora de que Rusia e Irán se den cuenta de que insistir en que permanezca Al-Assad llevará directamente al resultado que temen. Un espacio cada vez más violento para que operen los extremistas. Asimismo, aquellos de nosotros que seguimos apoyando una oposición moderada debemos convencerles de que el pueblo sirio no puede permitirse que se descalabren las instituciones del Estado y que una solución política no puede alcanzarse si no se tratan los temores legítimos de los alawitas y otras minorías. Estamos decididos a trabajar por esta senda política y al intentar alcanzar esa solución, reconozcamos que en este empeño no es que todos hayan de perder o ganar. Esta ya no es la Guerra Fría, no se trata de un gran juego que haya que ganar. Tampoco Estados Unidos no es que le interese Siria más allá del bienestar de su pueblo, la estabilidad de sus vecinos, la eliminación de las armas químicas y velar porque no se convierta en refugio para terroristas. Veo con buenos ojos la influencia de todas las naciones que puedan ayudar a lograr la solución pacífica de la guerra civil en Siria. Según vayamos sacando adelante el proceso de Ginebra, insto a todas las naciones a que ayuden a atender a las necesidades humanitarias de Siria y los países vecinos. Estados Unidos ya ha comprometido más de 1.000 millones de dólares con ese fin y hoy les comunico que vamos a facilitar 340 millones de dólares adicionales. Ninguna ayuda puede sustituir una resolución política que dé a los sirios la posibilidad de reconstruir su país, pero pueden ayudar a la gente desesperada a sobrevivir. ¿Qué conclusiones a grandes rasgos se pueden sacar de la política estadounidense respecto de Siria? Sé que quienes se han sentido frustrados ante nuestra falta de voluntad de utilizar nuestro poderío militar para derrocar a Assad creen que ello indica nuestra debilidad en la región. Otros han dicho que mi voluntad de ordenar un ataque limitado para disuadir el uso de armas químicas demuestra que no hemos aprendido nada de Irak y que Estados Unidos sigue intentando controlar el Oriente Medio para nuestros propios fines. Así pues, la situación en Siria refleja contradicciones que han persistido en la región durante décadas. A Estados Unidos se le castiga por meterse en la región, se le acusa de entrometerse como si fuera una conspiración y al mismo tiempo se le culpa de no haber hecho lo suficiente por resolver los problemas de la región y mostrarse indiferente ante el sufrimiento de las poblaciones musulmanas. Soy consciente de que parte de ello es inevitable en vista del papel que desempeña Estados Unidos en el mundo, pero estas actitudes contradictorias tienen repercusiones prácticas en el apoyo del pueblo estadounidense, nuestra participación en la región y permiten a los líderes de la región y la comunidad internacional a veces evitar ocuparse de problemas difíciles. Aprovecho pues esta oportunidad para subrayar cuál ha sido la política estadounidense respecto del Oriente Medio y el norte de África y cuál será mi política durante lo que resta de mi presidencia. Estados Unidos de América están dispuestos a utilizar todo lo que está a nuestro alcance, incluyendo la fuerza militar, para velar por nuestros intereses fundamentales en la región. Vamos a hacer frente a la agresión externa frente a nuestros aliados y socios como hicimos en la Guerra del Golfo. Vamos a garantizar la corriente de la energía en la región. Si bien Estados Unidos está reduciendo su dependencia del petróleo importado, el mundo sigue dependiendo del suministro energético de la región y una perturbación grave podría desestabilizar la economía del mundo. Vamos a desmantelar las redes terroristas que amenacen a nuestro pueblo. Siempre que sea posible, vamos a forjar la capacidad de nuestros socios, respetando la soberanía de las naciones y trabajando para ocuparnos de las causas profundas del terror. Pero cuando sea necesario defender a los Estados Unidos frente a atentados terroristas, tomaremos medidas directas. Por último, no toleraremos el desarrollo ni el uso de armas de destrucción en masa. Consideramos que el uso de armas químicas en Siria es una amenaza para nuestra seguridad nacional, también rechazamos el desarrollo de armas nucleares que podrían desencadenar una carrera armamentística de armas nucleares en la región y socavar el régimen mundial de no proliferación. Ahora, decir que estos son los intereses fundamentales de Estados Unidos no quiere decir que sean nuestros únicos intereses. Creemos firmemente que redunda en interés nuestro que el Oriente Medio y África del Norte sean regiones prósperas y pacíficas. Vamos a seguir fomentando la democracia, los derechos humanos, la apertura de los mercados, porque pensamos que estas prácticas permiten lograr la paz y la prosperidad. Pero también creo que difícilmente se pueden lograr estos objetivos mediante una acción unilateral estadounidense, sobre todo si se trata de una acción militar. Irak nos ha demostrado que la democracia no puede imponerse únicamente por la fuerza. Más bien, estos objetivos se alcanzan con mayor facilidad cuando nos sumamos a la comunidad internacional y a los países y los pueblos de la región. ¿Qué es lo que esto significa de cara al futuro? A corto plazo, Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos se centrarán en dos cuestiones en particular: la búsqueda del Irán por parte de Irán de armas nucleares y el conflicto árabe-israelí. Si bien estas cuestiones no son la causa de todos los problemas en la región, han sido una gran fuente de inestabilidad durante demasiado tiempo y resolverlos puede ayudar a servir como cimientos de una paz más amplia. Estados Unidos e Irán están aislados, distanciados desde la Revolución Islámica de 1979. Esta desconfianza tiene raíces profundas. Los iraníes hace mucho que se quejan de la injerencia de Estados Unidos en sus asuntos y del papel de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno iraní durante la Guerra Fría. Por otra parte, los estadounidenses ven un gobierno iraní que ha declarado a Estados Unidos como enemigo, directamente o indirectamente, tomando a americanos como rehenes, matando a tropas y civiles estadounidenses, amenazando a Israel con la destrucción. Yo no creo que esta difícil historia pueda superarse de la noche a la mañana, porque las sospechas son demasiado hondas. Pero sí creo que si podemos resolver la cuestión del programa nuclear iraní, ello puede servir como gran paso adelante a lo largo de un largo camino en una relación que sería diferente, que se base en el respeto mutuo e intereses comunes. Desde que asumí mis funciones, he dejado claro en cartas al líder supremo de Irán y recientemente al presidente Rouhani que Estados Unidos prefiere resolver nuestras preocupaciones respecto del programa nuclear iraní de manera pacífica, aunque estamos decididos a impedir que el Irán desarrolle el arma nuclear. No buscamos el cambio de régimen y respetamos el derecho del pueblo iraní a tener acceso a la energía nuclear con fines pacíficos. Más bien, insistimos en que el gobierno iraní haga frente a sus responsabilidades con arreglo al Tratado de No Proliferación Nuclear y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entre tanto, el líder supremo ha emitido una fatwa contra el desarrollo de armas nucleares. El presidente Rouhani recientemente ha reiterado que la República Islámica nunca desarrollará el arma nuclear. Estas declaraciones pronunciadas por nuestros gobiernos respectivos deberían ser la base de un acuerdo cargado de significado. Deberíamos poder alcanzar una resolución que respete los derechos del pueblo iraní, a la vez que se da al mundo la garantía de que el programa iraní es pacífico. Para conseguirlo, la palabra tendrá que verse seguida por acciones transparentes y verificables. Después de todo, son las acciones del gobierno iraní lo que ha llevado a las sanciones vigentes. Y esto no es solo una cuestión entre Estados Unidos e Irán. El mundo ha visto cómo Irán eludía en el pasado sus responsabilidades y, por lo tanto, nos interesa velar por que Irán cumpla con sus obligaciones en el futuro. Ahora, quiero dejar claro que nos anima que el presidente Rouhani haya recibido del pueblo iraní el mandato de optar por una vía más moderada. Y en vista del compromiso expresado por el presidente Rouhani de alcanzar un acuerdo, he pedido a John Kerry que trabaje en este empeño con el gobierno iraní en estrecha cooperación con la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China. Puede que los escollos sean demasiado grandes, pero creo firmemente que se debe poner a prueba la senda diplomática, ya que el status quo solo ahondará en el aislamiento de Irán. Pero el compromiso genuino de Irán de optar por una vía diferente será positivo para la región y el mundo y ayudará al pueblo iraní a alcanzar su potencial extraordinario en el comercio, la cultura, en la ciencia y la educación. También estamos decididos a resolver un conflicto que se remonta más allá de nuestras diferencias con Irán. Se trata del conflicto entre palestinos e israelíes. He dejado claro que Estados Unidos nunca pondrá en entredicho nuestro compromiso para con la seguridad de Israel, ni tampoco nuestro apoyo a su existencia como Estado judío. Este mismo año en Jerusalén me inspiraron los jóvenes israelíes a que defendían la idea de que la paz era necesaria, justa y posible. Creo que existe un reconocimiento creciente en Israel de que la ocupación de la Ribera Occidental está desgarrando el tejido democrático del Estado judío. Pero los hijos de Israel tienen derecho a vivir en un mundo en el que las naciones reunidas en este órgano reconozcan plenamente a su país y donde se rechace de manera inequívoca quienes disparan cohetes contra sus hogares o incitan a otros a odiarles. Asimismo, Estados Unidos sigue convencido de que el pueblo palestino tiene derecho a vivir de manera segura y digna dentro de su propio Estado soberano. En ese mismo viaje tuve la posibilidad de reunirme con jóvenes palestinos en Ramallah, cuya ambición y potencial increíble solo están a la altura del dolor que sienten, puesto que no ocupan un lugar firme en la comunidad de naciones. Es comprensible que se muestren cínicos ante la posibilidad de que se progrese de manera real. Se sienten frustrados ante la indignidad cotidiana que viven sus familias con la ocupación. Pero también reconocen que la solución de los dos estados es la única vía real para la paz, puesto que igual que no se debe desplazar al pueblo de Palestina, el Estado de Israel está aquí para quedarse. Así que ha llegado la hora de que la comunidad internacional apoye la paz. Ya los líderes israelíes y palestinos han demostrado estar dispuestos a asumir riesgos políticos importantes. El presidente Abbas ha decidido atender a la mesa de negociaciones en pro de la paz. El primer ministro Netanyahu ha liberado a prisioneros palestinos y reafirmado su compromiso para con un Estado palestino. Las conversaciones actuales se están centrando en las cuestiones del estatuto final, como las fronteras, la seguridad, los refugiados y Jerusalén. Así que ahora el resto de nosotros hemos de estar dispuestos también a asumir riesgos. Los amigos de Israel, incluyendo Estados Unidos, deben reconocer que la seguridad de Israel como Estado judío y democrático depende de que se concrete el Estado palestino. Y hemos de decirlo con claridad. Los Estados árabes y quienes apoyan a los palestinos deben reconocer que la estabilidad solo se alcanzará mediante la solución de los dos Estados y un Israel seguro. Todos nosotros hemos de reconocer que la paz será una herramienta poderosa para derrotar a los extremistas en la región y dar valor a quienes estén dispuestos a forjar un futuro mejor. Además, los lazos de comercio entre israelíes y árabes podrían ser un motor de crecimiento y oportunidad en el momento en que muchos jóvenes en la región están languideciendo porque no tienen trabajo. Así que distanciémonos de los prejuicios y las culpas, como solemos hacer, y apoyemos más bien a los líderes israelíes y palestinos que están dispuestos a emprender la difícil senda de la paz. Los verdaderos avances sobre estas dos cuestiones, el programa nuclear iraní y la paz palestino-israelí, tendrían consecuencias profundas y positivas en todo Oriente Medio y el norte de África. Pero las convulsiones actuales derivadas de la primavera árabe nos recuerdan que una paz justa y duradera no puede medirse solo en virtud de los acuerdos entre las naciones. También se ha de medir en función de nuestra capacidad para resolver los conflictos y fomentar la justicia dentro de las naciones. Y de ahí que esté claro que nos queda mucho trabajo por delante, a todos nosotros. Cuando empezaron las transiciones pacíficas en Túnez y en Egipto, el mundo entero se llenaba de esperanza. Y si bien Estados Unidos, como otros, le llamó la atención la celeridad de la transición, y si bien no podíamos ni dictamos los acontecimientos, sí que decidimos apoyar a quienes pedían el cambio. Y lo hicimos porque creíamos que si bien esas transiciones iban a ser difíciles y llevarían tiempo, las sociedades que se basan en la democracia, la apertura y la dignidad de la persona, a la postre serán más estables, más prósperas y más pacíficas. En los últimos años, sobre todo en Egipto, hemos visto cuán difícil va a ser esa transición. Mohamed Morsi, fue elegido de manera democrática, pero no estaba dispuesto, no fue capaz de gobernar de una manera que incluyese a todos. El gobierno interino que lo ha sustituido respondía a los deseos de millones de egipcios que creían que la revolución había tomado un mal cariz, pero también ha tomado decisiones que no incluyen a todos, mediante leyes de emergencia, restricciones a la prensa, a la sociedad civil y a los partidos de oposición. Y, por supuesto, a Estados Unidos les han atacado por todas partes en este conflicto interno. Se le ha acusado de apoyar a la hermandad musulmana y también de haber provocado su caída en el poder. De hecho, Estados Unidos ha evitado deliberadamente elegir partes. Nuestro propósito en los últimos años ha sido alentar a un gobierno que refleje de manera legítima la voluntad del pueblo egipcio y que reconozca que la democracia genuina requiere el respeto de los derechos de las minorías, el Estado de Derecho, la libertad de expresión y de reunión y una sociedad civil fuerte. Esto es lo que nos sigue interesando hoy en día. De cara al futuro, Estados Unidos va a mantener una relación constructiva con el gobierno interino para fomentar intereses fundamentales como los de los acuerdos de Camp David y el contraterrorismo. Seguiremos apoyando esferas como la educación, que benefician directamente al pueblo egipcio. Pero no hemos seguido adelante con el suministro de algunos sistemas militares. Nuestro apoyo dependerá de los progresos que realice Egipto en el avance por una vía más democrática. Nuestro enfoque de cara a Egipto refleja una cuestión mayor. Estados Unidos a veces trabajará con gobiernos que no están, en nuestra opinión, a la altura de las expectativas internacionales más altas, pero que trabajan con nosotros respecto de nuestros intereses fundamentales. No obstante, no vamos a dejar de afirmar los principios que están en consonancia con nuestros ideales, ya se trate de oponernos al uso de la violencia como medio para oprimir a quienes disienten o apoyar los principios encarnados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a rechazar la idea de que estos principios no son más que exportaciones occidentales incompatibles con el Islam o con el mundo árabe. Creemos que son el derecho que adquiere cada persona al nacer. Y si bien reconocemos que nuestra influencia a veces será limitada, si bien nos preocuparán los esfuerzos por imponer la democracia por medios militares y a veces se nos acusará de ser hipócritas, vamos a mantener nuestra presencia y apoyo en la región a largo plazo, ya que lograr la libertad y la democracia es una labor ardua que ocupará una generación. Esto incluye los esfuerzos por resolver las tensiones sectarias que siguen viéndose en lugares como Irak, Bahrein y Siria. Entendemos que estos problemas que existen desde hace tanto tiempo no pueden resolverse desde fuera. Tienen que resolverlas las propias comunidades musulmanas. Ahora, hemos visto cómo se resolvían antes problemas espinosísimos, por ejemplo, en Irlanda del Norte, donde católicos y protestantes por fin reconocieron que un ciclo infinito de conflicto estaba dando lugar a que ambas comunidades se quedaran a la zaga en un mundo que avanzaba a pasos agigantados. Así pues, nos parece que estas divisiones también se podrán superar en el Oriente Medio y el Norte de África. Resumiendo, Estados Unidos se muestra muy humilde por lo que respecta a nuestra capacidad de determinar los acontecimientos dentro de otros países. La noción del imperio estadounidense puede ser propaganda útil, pero realmente no refleja la política actual de Estados Unidos ni su opinión pública. Efectivamente, como han demostrado los debates recientes en Estados Unidos respecto de Siria, el peligro para el mundo no es un Estados Unidos que esté demasiado deseoso de meterse en los asuntos de otros países o intentar resolver cada problema de la región por su cuenta. El riesgo para el mundo es que Estados Unidos, tras una década de guerra, con razón esté preocupado de sus problemas en su país y consciente de que la hostilidad respecto del país en la región se ha generado en el mundo musulmán, podría distanciarse creando un vacío de liderazgo que ningún otro país esté dispuesto a llenar. Yo creo que ese distanciamiento sería un error. Me parece que Estados Unidos tiene que seguir siendo partícipe por nuestra propia seguridad, pero también porque creo que al mundo le irá mejor. Hay quienes estarán en desacuerdo, pero yo creo que Estados Unidos es excepcional, en parte porque hemos demostrado la voluntad sacrificando sangre, no solo de respetar a nuestros intereses, o de luchar por nuestros intereses, sino por los intereses de todos. Y francamente, seguramente invertiremos más energía en los países que deseen trabajar con nosotros, que invierten en su pueblo y no solo en unos cuantos corruptos, que acogen la visión de una sociedad donde todos puedan contribuir, hombres, mujeres, ya sean chiitas, sunitas, musulmanes, cristianos o judíos. Porque desde Europa a Asia, desde África a las Américas, las naciones que han perseverado por la senda de la democracia han salido más prósperas, más pacíficas y más deseosas de defender la seguridad común de la humanidad. Yo creo que lo mismo se aplica al mundo árabe. Y esto me lleva a mi última observación. Habrá momentos en que el descalabro de las sociedades sea tan grande, que la violencia contra los civiles sea tan colosal, que la comunidad internacional haya de actuar. Esto requerirá una nueva manera de pensar y decisiones muy peliagudas. Si bien las Naciones Unidas fueron creadas para prevenir guerras entre estados, cada vez más hacemos frente al reto de prevenir las matanzas dentro de los estados. Estos retos aumentarán a medida que vayamos haciendo frente a estados frágiles, lugares donde la violencia horrible puede poner en peligro la vida de hombres, mujeres y niños inocentes sin la esperanza de verse protegidos por instituciones nacionales. He dejado claro que incluso cuando los intereses fundamentales de Estados Unidos no se vean directamente amenazados, estaremos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde para prevenir las atrocidades en masa y proteger los derechos humanos básicos. Pero no podemos ni deberíamos sobrellevar esa carga solos. En Malí apoyamos la intervención de Francia, que consiguió empujar a Al Qaeda y también a las fuerzas africanas que están manteniendo la paz. En África Oriental estamos trabajando con los socios para ponerle fin al ejército de resistencia del Señor. En Libia, cuando el Consejo de Seguridad dio el mandato de proteger a los civiles, Estados Unidos se sumó a una coalición que tomó medidas. Gracias a lo que allí hicimos, se salvó un número incontable de vidas y el tirano no pudo volver al poder gracias a los asesinatos. Ya sé que hay quien critica nuestra acción en Libia, señala los problemas con que se encuentra ahora el país, un gobierno democrático que intenta dar seguridad, hay grupos armados, en algunos lugares hay extremistas, en una tierra fracturada. Estos críticos dicen que cualquier intervención para proteger a los civiles está abocada al fracaso y se fijan en Libia. Nadie conoce mejor estos problemas que yo, puesto que dieron lugar a la muerte de 4 brillantes ciudadanos de Estados Unidos que estaban comprometidos a trabajar con el pueblo libio, incluyendo el embajador Chris Steven, hombre cuyo valor ayudó a salvar a la ciudad de Benghazi. Pero, ¿alguien cree realmente que la situación en Libia sería mejor si es que se hubiera permitido al Gaddafi seguir matando y encarcelando a su pueblo? Es mucho más probable que sin la acción internacional Libia ahora estaría empantanada en la guerra civil y el derramamiento de sangre. Vivimos en un mundo en el que hay que tomar decisiones imperfectas. Las distintas naciones no estarán de acuerdo sobre cada acción necesaria en cada caso y el principio de nuestra soberanía está en el meollo de nuestro orden internacional. Pero la soberanía no puede ser la excusa para que los tiranos asesinen, una excusa para que la comunidad internacional se haga la de la vista gorda. Si bien hemos de ser modestos en nuestra creencia de que podemos curar todo mal, hemos de ser conscientes de que el mundo está lleno de consecuencias no previstas. Deberíamos realmente aceptar la noción de que el mundo es impotente ante una situación como la de Ruanda o Srebrenica. Si ese es el mundo en el que el pueblo quiere vivir, que lo diga. Y que haga frente a la lógica fría de las fosas comunes. Pero yo creo que podemos tener un futuro diferente. Si no queremos elegir entre la inacción y la guerra, hemos de mejorar las políticas que previenen el descalabro del orden básico, respetando las responsabilidades de las naciones y el derecho de los individuos, gracias a sanciones para quienes rompen las normas, mediante una diplomacia que tenga tesón para resolver las causas profundas del conflicto, que no actúe solo después, gracias a asistencia al desarrollo que lleve esperanza a los marginados. Es cierto que a veces, aunque esto no baste, habrá momentos en los que la comunidad internacional tenga que reconocer que el uso multilateral de la fuerza militar hará falta para impedir que ocurra lo peor. Al fin y al cabo, es esta la comunidad internacional que desea Estados Unidos, donde las naciones no codicien la tierra o recursos de otras naciones, sino donde llevemos a cabo el propósito por el que se fundó esta institución, donde todos asumamos nuestra responsabilidad, un mundo donde las normas se establezcan, que se han establecido tras los horrores de la guerra, nos ayuden a resolver los conflictos de manera pacífica y se pueda prevenir los tipos de guerra contra los que lucharon nuestros próceres. Un mundo donde los seres humanos vivan con dignidad y atiendan a sus necesidades básicas, donde quiera que vivan, en Nueva York, en Nairobi, en Peshawar o en Damasco. Vivimos tiempos extraordinarios que presentan oportunidades extraordinarias. Gracias al progreso del ser humano, un niño que nazca en cualquier lugar de la Tierra puede hacer cosas hoy que hace 60 años estaban fuera del alcance de la gran mayoría de la humanidad. Esto lo he visto en África, donde las naciones que están saliendo de los conflictos están listas para el despegue. Y Estados Unidos está con ellos, asociándose para alimentar a los hambrientos, atender a los enfermos y llevar electricidad donde no la hay. Lo he visto en el Pacífico, donde centenares de millones han salido de la pobreza en tan solo una generación. Lo veo en los rostros de los jóvenes, por doquier, que tienen acceso al mundo tan solo con un clic y que están deseosos de sumarse a la causa de la erradicación de la miseria, la lucha contra el cambio climático, empezar empresas, ampliar la libertad y dejar atrás las antiguas batallas ideológicas. Esto es lo que está ocurriendo en Asia, en África, está ocurriendo en Europa y en las Américas. Este es el futuro que los pueblos de Oriente Medio y el norte de África también se merecen. Un futuro que les permita centrarse en las oportunidades y no en si se les va a matar o oprimir debido a quiénes son o a sus creencias. Una y otra vez las naciones y pueblos han mostrado su capacidad de cambio, de estar a la altura de los mayores ideales de la humanidad, de elegir una historia mejor. El mes pasado estuve donde Martin Luther King Jr. se dirigió a Estados Unidos acerca de su sueño hace 50 años, un momento en que mucha gente de mi raza ni siquiera podía votar para presidente. También este año estuve en la pequeña celda donde Nelson Mandela vivió décadas, aislado de su pueblo y del mundo. ¿Quiénes somos para creer que los desafíos de hoy no se pueden superar cuando hemos visto los cambios que puede lograr el espíritu humano? ¿Quién en esta sala puede afirmar que el futuro pertenece a quienes intentan oprimir ese espíritu y no a quienes desean liberarlo? Yo sé en qué lado de la historia quiero que estén los Estados Unidos de América. Estamos dispuestos a hacer frente a los retos del mañana con ustedes, puesto que estamos convencidos de que todos los hombres y mujeres han sido creados iguales, que cada persona tiene una dignidad y derechos inalienables que no se pueden denegar. Por eso vemos el futuro no con temor, sino con esperanza. Por eso estamos convencidos de que esta comunidad de naciones puede forjar un mundo más próspero y pacífico y justo para la próxima generación. Muchísimas gracias.